Y no me quiero demorar para hablar con él, con mi amigo de tantos años. Y ahora le voy a contar, en este caso, algunas anécdotas. Estoy hablando de nada más y nada menos que el piloto de Pérez, Mauri Luzardi. Mauri, querido, bienvenido a Pasión por los Fierros, Radio del Sur 90.5.
Hola, Cristian, querido. ¿Cómo andás? Tanto tiempo.
La verdad, que un gusto. Recién vos sabés, Mauri, pensaba... ¿Te acordás las veces que estábamos en la pancarta esperando para largar un Prime cuando fuiste navegante en su momento de Nico, cuando estuviste con el Tati? ¿Cuántos años, amigo, de trayectoria de automovilismo?
Sí, la verdad que por ahí uno se pone a repasar y un montón, ahí se nota la edad, ¿eh?
Exactamente.
No, la verdad que, mira, yo llevo 21 años ininterrumpidos, más otros dos años anteriores, la verdad que son un montón los que estamos disfrutando de esta pasión que tanto nos gusta, pero bueno. Por eso se disfruta, por la pasión que tenemos.
Seguro que si te voy a hacer una pregunta, ¿Juani usa un buzo antiflama que era tuyo en su momento del Senda, un buzo color azul y verde?
Lo usó en algún momento, ahora tiene uno que se compró él, uno azul, pero el azul y verde lo tenemos, yo los tengo todos los buzos. Uh-huh. El azul y verde arrancó con ese y ahora lo usa para el karting. Cuando corre en karting usa ese buzo.
Recién pensaba en cuántas carreras que corrimos juntos, de estar corriendo en cada escenario, y miraba una imagen de la foto del Juani en una foto y digo, este buzo era del Mauri Luzardi.
Sí, lo tengo. El primer buzo fue el negro y amarillo.
Y amarillo.
Cuando yo arranqué con el Mono Sanón, teníamos los dos buzos iguales, negro y amarillo. Uh-huh. Después compramos ese azul y verde con el Nico. Y bueno, después ya pasé al OMP negro cuando arranqué con el Tati.
Exactamente, y con ese salto de Humberto Primo, ¿te acordás del Senda con el Nico Gatti?
Sí, tremendo, tremendo salto, casi se desarma el pobre Senda, pero bueno, sobrevivió, hicimos podio y todo.
Exactamente, ¿cuánto conjunto de gente? Hablar de Mati Macera, Nico Gatti, de hablar, en este caso, a un mecánico que tenemos en Casilda, que es Ale Leiser, cuando estaba en el equipo... También de Nico, con el Mati Macera.
Era chiquito el Ale, no sé si tenía 14, 15 años cuando íbamos.
Uh-huh. ¿Cuántos años, sí, la verdad? Qué lindo momento que pasábamos. Le mando un saludo muy grande a Nacho Leiser, que la verdad están trabajando a full. Mauri acá tiene un taller impresionante.
Tienen un taller muy lindo y tienen un montón de trabajo, sí.
Exactamente. Mauri, vamos a lo que fue en este caso el calendario 2024. Vos venés de muchos triunfos de campeonato en otra categoría, en la clase N7, ahora, donde un rally que comenzó en Villa Loíza y no comenzaba de la manera que vos querías, terminando el rally de Villa Loíza, la primera del calendario 2024, en el sexto puesto.
Sí, la verdad que... Bueno, se sabe que la N7 es una categoría dificilísima, donde la competitividad que hay es tremenda, donde están los mejores pilotos, y bueno, desde que hace dos años nos decidimos pasar a esta categoría, sabíamos dónde nos metíamos. Bueno, tuvimos algunos rendimientos mejores el año pasado, este año la verdad que hicimos algunos cambios en el auto, por ahí pensamos que de una manera y terminó resultando de otra. Pero bueno, es parte del automovilismo, trabajar, prueba y error, y bueno, se van probando cosas y cambiando cosas hasta encontrar los mejores rendimientos. En Villa Loíza la verdad que no, por ahí no estuvimos con el ritmo que hubiésemos querido, pero bueno, nunca bajamos los brazos, siempre le damos para adelante.
Exactamente. Qué importante que es un piloto de hace tanto año navegante, tener un navegante especializado como lo estás haciendo vos, como es Juani, después incursionando en el karting también, donde se veía que era un nuevo escenario para el rally, lo que era la segunda fecha, un rally en San Jorge, algo nuevo para la localidad, donde los pilotos pensaban que era algo fácil, con dos tramos nada más, en este caso Municipalidad de San Jorge y Comuna de Trail, uno de 11 kilómetros y el otro, me parece que no me equivoco, que de 10 y pico, donde parecía que era todo fácil, pero hubo complicaciones, Mauri.
Sí, la verdad que era uno de 13 y uno de 11.
Uno de 13 y uno de 11.
Jorge era de 13 y pico y el otro de 11.
Uh-huh.
No, la verdad que no era fácil, o sea, obviamente no, ninguno lo conocíamos, todos nos enteramos el viernes cuando arrancó el horario de reconocimiento. O sea, si bien los caminos no dejan de ser el llano santafesino, pero nos encontramos con, primero que el miércoles había llovido, entonces para empezar no podíamos usar No podíamos usar bien las cuerdas, las curvas, ni tampoco por ahí abrirse tanto para doblar, ¿viste? Porque estaba flojo a los costados. Entonces tenías que usar la huella y 50 centímetros para afuera y nada más. Eso hacía que por ahí se tornaba, digamos, las curvas como más cerradas. Incluso, por ejemplo, en las chicanas o en los bajas no podías tirarte en velocidad y salir abierto porque por ahí te agarraba el barro de afuera y te quedabas a vivir. Así que hubo que leer bien el piso para no equivocarse.
Exactamente. Y en eso, cuando vos decías donde estaba tanto comuna de San Jorge y lo que fue, en este caso, comuna de Trail, ¿a vos te caía mejor lo que era la Municipalidad de San Jorge, el trayecto, el primer trayecto?
Sí, en realidad, por ahí era el que menos cosas distintas tenía, pero también creo que por las características del auto, le caía mejor al Gol Redondo el primer tramo que el segundo, en el pueblo de Trail, que se recorre todo como si fuese una especie de San Ricardo en Villa Eloísa, ¿viste?
En Villa Eloísa.
Fue un poquito más grande, pero se recorría todo. Yo creo que a los Gol Tren, esa parte de adentro con la tracción que tienen, le caía un poco mejor y por eso por ahí me hacían un poquito más de diferencia.
¿Dónde le hacía Gamberoni? En este caso fue cambiando constantemente los Prime. Te cuento un poquito lo que fue el primero, de arrancar en el primer lugar, después estando en el segundo, en el Prime 3, estando tercero, fue cambiando, hasta apareció el piloto casilense con el Ford Ka, que ahora cambió de motorización en la clase N7, Ricardo Mancini estaba en el tema también. Bueno, se mostró muy fuerte también Ale Gamberoni, que viene de ganar en Villa Eloísa, donde marcaba esa pequeña diferencia, pero fueron cambiando entre lo segundo y lo tercero, en un momento estuviste quinto, fue cambiando mucho, Mauri.
Sí, porque yo creo que también por lo difícil del camino, digamos, el primer tramo, si bien lo ganamos nosotros, fue por una circunstancia o por consecuencia de que todos se encontraron con un camino difícil y tal vez nosotros fuimos los que mejor lo interpretamos de entrada, pero después cuando todos se fueron acomodando, se fue ordenando la cosa, digamos. Lale, la verdad que está en un momento impresionante, él, el auto, todo junto. Creo que va a ser un año donde lo vamos a tener que correr. Bueno, obviamente que estamos en ese trámite, tratando de correrlo, pero se está mostrando muy firme. Ya te digo, él, su navegante, su equipo, están en un momento bárbaro y, bueno, nos hace elevar la vara a todos, ¿no es cierto?, para poder tratar de correrlo.
Exactamente, 12 autos en la clase N7, donde fue cambiando constantemente lo que era el casillero de las posiciones, muy poca diferencia. Ahora, nos conocemos hace tantos años, hicimos tanta hoja de ruta, ¿era en este caso el Bocacalle para pasarlo de la manera que se pasaba, donde se sabía que no era la carrera ahí, Mauri?
Y, a ver, como ser no era, vamos a decir. La verdad que encima veníamos de un trayecto corto, porque veníamos a la salida de una chicana, no me acuerdo ahora los metros que teníamos entre la chicana y la Bocacalle, pero no veníamos de una recta larga. A veces eso hasta, pues, digamos, cuando por ahí venís de una recta larga te cuidás mucho por decir, si me paso me caigo a la zanja. Por ahí cuando venís de un trayecto corto a lo mejor te confiás. Yo la verdad que desde la primera pasada nomás siempre frené lejos en esa Bocacalle, porque le tenía, aparte que era una curva que era preferible encararla de menos a más, porque era una curva donde era izquierda con derecha y después una izquierda a fondo. Entonces la primera había que sacrificarla para poder salir rápido.
Exactamente.
Pero bueno, ya te digo, a veces nos pasa a todos que en una recta cortita uno cree que no levanta velocidad y te jugás a ir 10 metros más adentro y eso te juega una mala pasada.
Donde sabemos que el salto te va a tirar para adelante, tenés menos metros de frenaje y donde sabés que el golpe iba a ser fuerte porque sabía que al saltar lo que iba a sufrir en este caso era el tren delantero, ni hablar donde sufrieron algunos lo que fue la planta impulsora y caja también.
Sí, el salto de la ruta, claro, no, yo pensé que estábamos hablando de donde se habían caído un par de autos
no,
a la zanja,
no.
El cruce de ruta. El cruce de ruta, te digo que nos engañó a todos. Nosotros tuvimos la ventaja que como largábamos, no sé, o sea, estaban todos los A primero, creo que estábamos en el orden 15, una cosa así, y estaba cerquita del parque de asistencia, tuvimos la suerte de que empezamos a ver que los autos saltaban mucho y tomamos más precaución de la que íbamos a tomar, porque me parece que ahí sí que me parece que nos hubiese engañado todo el mundo lo anotó a, no, la verdad a fondo. No parecía que el auto iba a saltar, parecía suave y veníamos ahí sí de unos 700 metros, no, 500 metros creo, pero claro, se llega rápido, viste, entonces la velocidad está ahí y salta, y sí, mucho cárter abollado, mucho tren delantero roto, muchos autos han parado por eso, solamente por ese salto.
Exactamente, y ahí es donde sorprendió a varios de tener ese golpe, venían en este caso los problemas para el final del recorrido, donde saltaban, en este caso como fue lo de Juan Ignacio Carati, donde la planta impulsora, después de terminar todo, dijo basta.
Claro, porque se termina abollando el cárter, Martín Arnese lo rompió cuando terminó el tramo, tuvo que parar porque se le había roto el cárter y perdió todo el aceite. La verdad que una pena por ahí que se te arruine una carrera en los primeros 2000 metros, pero bueno, es parte del juego, digamos. Suele pasar, ya te digo, era un lugar que no creo que nadie pensaba, todos sabíamos que el auto iba a volar, pero poquito, nadie se imaginaba que se iba a descansar tanto.
Exactamente, y nada más y nada menos que en algunos lugares peleando un piloto que vos lo fuiste la butaca derecha, como es Leonardo Tati Jandris, que está corriendo la clase N7, Mauri.
Sí, bueno, ese es un caso aparte. Sí, la verdad que, bueno, primero es un honor tenerlo hoy en día como compañero y como rival en la pista. Y bueno, trabajaremos para en algún momento poder andar, estar a la altura de él y ver si le podemos ganar, aunque sea algunos tramos.
Seguro
para
que
eso
sí.
Vamos a trabajar.
Seguro que sí. En la butaca derecha ahora Cristian Seraceni, bueno, como fue desde el año pasado, siempre acompañándolo al Tati. Y cuando uno sabe las mañas de ese piloto, que sabe que si el Tati no lo trae en cuatro ruedas, lo trae cuatro ruedas para arriba, y sabés dónde tenés que ajustar o dónde tenés que frenar. Qué importante que eso, cuando ya fuiste en la butaca derecha de un piloto como es Leonardo Tati Jandri.
Bueno, yo creo que muchas cosas de mi estilo, si bien no tengo la velocidad que él tiene, pero muchas cosas
son
de
parecidas.
Mi estilo de manejo las saqué de él, ¿no es cierto? O sea, cosas que incluso hasta hoy en día, por ahí antes de las carreras, siempre charlamos y uno le pide consejos por la gran experiencia, al margen de que sí, tantos años lo tuve, lo fui en su butaca derecha, que uno va viendo cosas y va tratando de asimilar o ver qué sirve y qué no sirve, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos para la teoría, ayuda mucho haber estado al lado de una persona con tanta experiencia.
Exactamente. Mauri, gracias por tomarte un tiempo para nosotros, a seguir disfrutando de esta hermosa pasión de hace tanto año, 21 años interrumpido y 2 años más, es un montón. Yo creo que la persona que tenés al lado está tomando de pe a pa todo lo que le estás enseñando. Se viene próximamente otro piloto nuevo al rally. Me parece que dentro poco te van a sacar la butaca, Mauri, y te van a mandar la butaca derecha nuevamente.
Sí, puede ser, puede ser. La verdad que, bueno, no sería el plan por ahora, por lo menos de mi parte, dejar el volante, pero él creo que pide pista, o sea, ya la verdad que está adquiriendo estos años que me viene acompañando, la verdad que aprendió muchísimo, la verdad que a mí me ayuda mucho, digamos, como que lo hice a mi gusto, vamos a decir, y hoy la verdad que dependo mucho de él, vamos constantemente, le pido constantemente durante el tramo que me ayude con los frenajes, que los busque, yo me quedo totalmente tranquilo porque él, sé que me ayuda cuando yo no tengo que estar pensando en encontrar la cinta o por ahí esos frenajes que se esconden. Después están todos los detalles, como la calibración de las libras de las gomas,
libra
de
la goma.
Largar, todo lo que sea papel, inscripción, todo eso, yo estoy totalmente desligado. Está súper encargado del tema, lo hace con mucho profesionalismo, así que muy agradecido a él también por el gran trabajo que hace, y bueno, obviamente que se merece, si bien ya tuvo una experiencia en el volante, no sé si muchos lo saben, pero en Firmat. Del 2021, cuando terminamos el sábado, en la etapa del sábado ya quedamos como campeones, pedimos permiso ahí, y la etapa del domingo la corrió él. Que dicho sea de paso, anduvo sin haber probado nunca, sin haberse sentado nunca, anduvo bastante más rápido de lo que esperábamos, así que ¿quién te dice que en algún momento tenga otra oportunidad?
Seguro que no, seguro que sí, cómo no. Tiene que ser así. Ivy tiene un maestro, en este caso de la butaca derecha, sabe que va a estar con lujo de detalles, y qué mejor que estar con su papá y poder disfrutar esta hermosa pasión, Mauri, querido.
Sí, así es. Así que bueno, todo, todo llega. Yo también supe esperar en su momento la oportunidad. Siempre tuve el sueño de, obviamente, de poder armarme el auto y de poder pasarme al volante. Lo supe esperar y hasta que llegó. Y bueno, ahora lo estamos disfrutando. Tenemos que poder seguir por un buen tiempo.
Seguro que sí. Mauri, te hago una pregunta. Mucho se está trabajando con el tema de la goma. Se está viendo en este caso qué mejor goma trabaja. También en este caso, para lo que fue la segunda fecha del rally, ¿fue muy importante el tema de libras?
Y el tema libras es siempre importante. Cuando vos lográs un auto que por ahí no dependés tanto, por ahí que no patina tanto y así, podés trabajar con libras altas. Cuando después por ahí te cuesta frenar o algo así, tenés que bajar. Por ejemplo, el domingo estaba el piso húmedo, sabíamos que le iba a costar frenar, y bueno, ahí tuvimos que largar con no muchas libras. Es un detalle que por lo menos nosotros lo tenemos muy en cuenta, porque influye mucho en el funcionamiento del chasis, tanto sea para frenar, para acelerar, incluso en las curvas, influye y mucho, así que es algo que le prestamos mucha atención.
Seguro que sí. Y el tema de cubierta, ¿qué se está utilizando hoy en día? La cubierta, en este caso, en un momento era la Goodyear Aventure, si vos te acordás, y cuando veíamos FATE decíamos, no, ni para los mosquitos. Pero claro, hoy, ¿qué se está utilizando, Mauri?
Y hoy el 80% de los autos, yo creo, dentro de las categorías que es libre la cubierta, porque puede estar, por ejemplo, la clase A, que usa la Pirelli T6 como Pirelli goma obligatoria, vamos a decir. Pero donde es libre el 80% de los autos, se está usando la FATE Maxi Sport, que es una goma, la verdad que una de las más económicas que hay en el sentido de la calidad, es de para la calle casi que es de baja calidad. Pero no sé por qué los autos están casi todos desarrollados con esa goma y bueno, es la que usa casi todo el mundo. Si vos por ahí ponés otra goma, tenés que trabajar distinto con la suspensión. Hemos probado con alguna otra marca, pero a lo sumo la igualás, pero no llegás nunca a superarlo, el rendimiento que tiene esta goma. Será porque es blanda, es cierto que dura poco. Nosotros, por ejemplo, en la N7 de promedio, por ejemplo, las dos primeras carreras de este año gastamos poca goma. Será por el piso que había, dos gomas por carrera, pero hay veces que se gasta más.
Exactamente. ¿Vos sos, por ejemplo, de usar una goma usada el día sábado y el día domingo poner la goma nueva, o poner la goma nueva el día sábado y el día domingo también, como era en aquella época que se comía carne y uña a la hora de correr?
Sí, es así, a menos que para el sábado haya alguna goma que por algún, no sé, a lo mejor si tuviste la mala suerte de abandonar la carrera anterior y está seminueva, largás con esa, pero si no, directamente largás con dos nuevas adelante el sábado y el domingo van otras dos nuevas. Pero en esta carrera particularmente no fue así. Pusimos nueva el sábado y aguantó toda la carrera. No fue gastadora de goma esta carrera.
Exactamente. Mauri, querido, gracias por tu tiempo, amigo. Un gusto poder haber hablado. Hace un montón de tiempo que no te veo. Espero verte muy pronto. Saludo al Juani, un gran amigo. Y a seguir disfrutando de esta hermosa pasión por los fierros y a seguir por esta pasión que tanto nos une, que es estar en un momento en la butaca derecha y hoy disfrutar lo que quiere llegar todo navegante, a tocar el volante y la palanca de cambio.
Sí, la verdad que sí. Bueno, Cristian, la verdad que sí, un gusto hablar con vos.